COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Qué ganas teníamos nosotros de estar por aquí. Ya saben, dos horitas de radio por delante en este revistero radiofónico que les acompaña desde ya. Son las 11:04 minutos hasta la 1 de la tarde con muchas historias que contarles. ¡Comenzamos! When you look so good, the pain in your face doesn't show. Es miércoles y avanza la semana. Miren, no hay competición deportiva más estrafalaria que las carreras de caballos de Ascot. Realmente es un acontecimiento que sobrepasa el espíritu competitivo para convertirse en un evento social. Los aficionados asisten, cual pavo real, con sus estrambóticos sombreros, en una suerte de contienda a ver quién es el más atrevido o atrevida. Hoy se celebra el Consejo Interterritorial de Sanidad, como cada miércoles, y cual carrera los consejeros de las diferentes comunidades autónomas litigarán a ver quién se apunta el tanto de prescindir primero, cuanto antes, del uso de la mascarilla. Creen que anunciar el fin del tapabocas a bombo y platillo en su región es subirse a caballo ganador y apuntarse el tanto del principio del fin de la mayor restricción tras el confinamiento. El caso es que el debate sobre cuándo debemos despojarnos de la mascarilla tampoco tiene una unidad clara de criterios. Todos coinciden, y nosotros hablamos con los que saben, que son los especialistas, ¿verdad? Que solamente será, en principio, en espacios abiertos, que junio es muy pronto, a pesar de lo que dijo Fernando Simón, se puede ironizar con esto. Da una fecha el catedrático de Medicina Preventiva, miembro del Consejo Asesor del Gobierno de Canarias, que como ustedes saben es ahora mismo rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que en su momento fue, insisto, el presidente de este Consejo Asesor del Ejecutivo Regional en temas COVID, Luis Serra Magem.
Yo pienso planificar hacerlo durante el mes de junio, pero ya a finales de julio, agosto sí que estará ya perfectamente justificado.
Esto es lo que dice Lluís Serra Magem. También se refiere a este asunto el neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, Miguel Ángel Ponce, otra de las voces muy autorizadas en la pandemia. Dice esto.
El consenso científico con las mascarillas es claro. Su obligatoriedad debe de ser mantenida hasta conseguir una inmunidad de la población elevada, por encima del 60-70%.
Entre 60-70%, dice el especialista. Hay quienes rebaja incluso esta cifra. Otra voz muy autorizada, el jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias, Amós García.
Hay que ser consciente de que empezaremos a despojarnos de este instrumento que ha caracterizado parte de nuestra vida en la pandemia, cuando las coberturas vacunales se han elevado, es decir, del orden de por encima del 50%. ¿Esto qué significa?
Pues julio, agosto, 60-70%, 50%, lo ideal es ese criterio unitario, siempre se sostuvo el 70% como inmunidad de grupo. Y tardaremos aproximadamente un mes. No nos cambien las reglas del juego en medio del partido, porque es cierto que nos jugamos mucho. Y con la mascarilla hay asuntos colaterales, además, que resolver. Nos preguntamos qué pasa con los camareros, los taxistas, conductores de guagua con mampara, trabajos en la calle, en contacto directo con muchas personas, donde será difícil mantener la distancia de seguridad. Todos estos asuntos hay que aclararlo. En fin, yo me apunto a la calma, la paciencia más la prudencia. En breve vamos a charlar del efecto del COVID desde el punto de vista psicológico en los jóvenes. Créanme que la trascendencia es muchísimo mayor de lo que nos imaginamos. Vamos a desvelar las claves de este asunto con la jefa de psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Insular de Gran Canaria. Hoy conoceremos un testimonio de solidaridad y resiliencia. Un chico que llega con lo puesto de Colombia y llega por el aeropuerto, nada de pateras. Y tras vivir en una casa-cueva en ruinas, ha encontrado gente que le ha ayudado. Y hoy tiene una gran oportunidad para integrarse en la sociedad. Se llama Brian y conoceremos su caso. El Cabildo hace bien, compraba parte del Parque Natural de Gugui. evita así que nadie pueda especular con estos terrenos que pasan a ser ya de utilidad pública. ¿Cómo se han tomado los vecinos esta compra? Hablaremos con uno de ellos. Un día más estaremos con nuestra compañera Isabel Pérez en Madrid, en Fusión, Madrid Fusión, ese gran evento de la gastronomía donde parece que Gran Canaria se está saliendo con todos sus productos. Gran Canaria está más presente que nunca en este certamen. A partir de las 2 y 5, 2 y 10, hoy tiempo de análisis con los jóvenes, con los millennials. Después hablaremos de investigaciones oncológicas en el espacio de Hospital Perpetuo Socorro y recuperamos este espacio que les gusta mucho de personajes ilustres con el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, Juan José Laforet, desvelará el motivo por el cual un personaje es tan reconocido en nuestra tierra. Todo esto y lo que surja con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Está Ainhoa Martín, como siempre, en la producción. Les habrá encantado un día más Javier Benítez. Como siempre, queremos comenzar bien, informando, ponemos en orden todos los asuntos que está dejando, ha dejado esta mañana del miércoles 2 de junio. Echamos un vistazo a la actualidad. Repaso informativo con Ainhoa Martín. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que el número de parados registrados en Canarias ha descendido en 5.106 parados en mayo, lo que supone una caída del 1,81% con respecto al mes anterior. De este modo, las listas de desempleo en el archipiélago la engloban 277.417 personas. Los empresarios valoran de forma positiva los datos, especialmente los que tienen que ver con la afiliación a la Seguridad Social, pero también el porcentaje de personas que abandonan la situación de ERTE. La patronal cree que ese dato mejorará mes a mes de forma paralela al avance de la campaña de vacunación. José Miguel González es director de Corporación 7.
En principio deberían ser datos positivos porque justamente el incremento del ritmo de vacunación va generando cobertura sanitaria a la población y eso permitirá abrir paulatinamente los mercados, pues hasta conseguir una plena recuperación a finales de este año, consolidarla a lo largo del 2022 y volver a los parámetros iniciales que teníamos en 2019, pues en 2023, que son todos los pronósticos que por ahora todos los modelos predictivos nos van anunciando.
Por su parte, de Comisiones Obreras, Esther Martín, la secretaria de Acción Sindical, asegura que estos datos son esperanzadores, ya que reflejan que se está sacando a personas del ERTE en Canarias. Desde el sindicato piden que cualquier tipo de ayuda económica vaya vinculada con el mantenimiento del empleo.
Desde Comisiones Obreras entendemos como fundamental, y así se lo hemos trasladado al Gobierno de Canarias, que cualquier tipo de ayuda económica vaya vinculada al mantenimiento del empleo, ya que nadie entendería que el dinero público se utilice para amortizar y destruir puestos de trabajo. Tenemos una oportunidad por delante que debemos saber aprovechar para, como digo, evitar la destrucción masiva de puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma, que sigue siendo la que lidera la tasa de desempleo de todo el país.
Y un último apunte, AMPE Canarias ha criticado los retrasos en la vacunación del profesorado al que se le administró la primera dosis de AstraZeneca cuando está a punto de concluir el curso escolar.
Claro, si es que está a punto de concluir, ¿cuánto queda de curso escolar? Pues incluso menos de un mes, unos 20 días aproximadamente, y ya verán cómo muchos serán vacunados cuando le toque por edad, si no ha ocurrido ya, no por pertenecer a un gremio de especial importancia o relevancia o cuidado en la sociedad. Ya verán cómo va a pasar esto. 11:13 minutos, seguimos contando noticias. Por cierto, muy atento esta tarde al Consejo Interterritorial de Sanidad, porque aparte de hablar mucho, más que hablar, van a discutir de las mascarillas, se va a hablar, yo creo que aquí sí hay sintonía, de la apertura de los nocturno hasta las 2 de la mañana. Ese sí, eso sí, con muchas restricciones. Será algo como abrir la hostelería hasta las 2 de la mañana. No tendremos ocio nocturno como estamos acostumbrados antes de la pandemia. Parece ser que en este caso es una medida liberalizadora, por lo tanto todos están de acuerdo y es muy probable que hoy tengamos este tipo de noticia y que será refrendada probablemente mañana en el Consejo de Gobierno de Canarias. Pues lo dicho, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Ainhoa.
Comenzamos con la provincia. Diario Diario de Las Palmas, donde abren con economía: la llegada de turismo nacional peligra en verano por el precio de los vuelos. También en Sociedad, los contagios de COVID-19 se reducen a la mitad en 5 meses. En Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Boluda pide suelo para construir una base de remolcadores en el puerto. O en Sucesos, un policía cae al mar en el asalto a un pesquero con 15.000 kilos de hachís. En Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con un empleado del Colegio de Tasartes capturado por descargar pornografía infantil. También el paro cae en Canarias en 5.106 personas en mayo, o un viaje de 7.000 kilómetros. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y les recuerdo que en 15 minutos aproximadamente volveremos a actualizar la información. Vamos ahora, también es información, la página deportiva. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Segundo partido hoy, esta noche, muy tarde, del Club Baloncesto Gran Canaria en la pelea por el título, que lo tenemos, hombre, no voy a decir imposible, pero sí extremadamente difícil. David Ojeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hay un tema central en la actualidad deportiva, y es en nosotros, que el retorno de Carla Suárez a las pistas. Ayer, tras año y medio parada por culpa de un linfoma de Hodgkins, pudo competir y lo hizo nada más y nada menos que en Roland Garros. Perdió 2-1 tras imponerse en el primer set, pero eso es lo de menos. Ha dado su mejor partido, ha logrado su mejor victoria, evidentemente, superando un cáncer y volviendo a las pistas. Saben que prácticamente había anunciado su retirada a Carla Suárez, pero después de padecer esta enfermedad no quería ya despedirse de las pistas sin hacerlo jugando y compitiendo como lo ha hecho a muy, muy alto nivel en mucho tiempo. Será el tema central, desde luego, de la actualidad deportiva de la jornada, pero hay otros, como el partido que a partir de las 9 de la noche y en la pista central del Gran Canaria Arena juegan el Herbalife Gran Canaria y el Real Madrid, segundo de la serie de cuartos de final, tras la contundente derrota y peor imagen del lunes en el Palacio de los Deportes, en el Wizink Center. Hoy la serie vuelve a Gran Canaria. Si el Gran Canaria sigue viva, se pierde, queda eliminado de la competición. Y también, en el caso de la Unión Deportiva, pues esperando que se confirme la continuidad de Pepe Mel como entrenador y que se empiecen a explicar por parte de Miguel Ángel Ramírez, el presidente, las bases del proyecto de la temporada 2021-2022.
El baloncesto Gran Canaria mejore no es complicado, porque fue un partido nefasto el del pasado lunes. Que gane, eso ya es más difícil. Más información, 2 de la tarde, tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 112, saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola. Buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Laura, ¿algo que contar de especial relevancia?
Bueno, pues durante la mañana se han producido 2 accidentes de tráfico importantes, en este caso en la isla de Tenerife. Uno a primera hora en la autopista del sur y otro hace escasos minutos en la autopista del norte a la salida de la capital. En principio, 2 accidentes que no han generado heridos importantes, pero sí importantes retenciones. Por lo que se refiere a las islas orientales, lo más destacado ocurría anoche en el municipio de Telde. Un varón era asistido por el Servicio de Urgencias Canario tras sufrir una agresión con arma blanca en el tórax, abdomen y extremidad superior de carácter grave. Fue asistido por la ambulancia medicalizada del SUC y trasladado al Hospital Insular. Y también en las Islas Orientales fue relevante anoche la asistencia en 3 puntos de Gran Canaria y Fuerteventura, en el muelle de Puerto del Rosario, en Gran Tarajal y en el caso de Gran Canaria en el muelle de Arguineguín, de los 138 migrantes subsaharianos rescatados y localizados en la tarde-noche de ayer.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días, buen servicio.
Igualmente para todos, un saludo.
Echamos un vistazo a Twitter, queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar. A veces, todo hay que decirlo, se convierte en un burdel y es ahí cuando no nos gusta. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una noticia política: Cospedal, y es que el juez ha citado a declarar como imputada a Cospedal por el espionaje a Bárcenas. Muchos comentarios sobre esta última hora en la red social. Además, como no, el paro. Se han conocido los datos de desempleados y están siendo muy comentados. Disminuye el paro en el mes de mayo y son muchos los que están debatiendo sobre si estas cifras son positivas o no. También, entre las tendencias, el Día Nacional del Donante. Este miércoles se celebra y son muchos los que recuerdan a los que en muchos casos se convierten en héroes para otras personas. Insisten en que donar puede salvar vidas. Como siempre, el feliz miércoles entre lo destacado de hoy.
España es líder, ejemplo mundial en donación de órganos. 11:19, muchísimas gracias, Ainhoa. Nos queda el tiempo. Pues miren, por lo menos por aquí, por Ciudad Alta, parece que se está despejando levemente el día. Toda la mañana con la panza de burro y parece que poco a poco se empiezan a ver algunos claros. Ahora mismo en la capital Gran Canaria tenemos 20 grados. Empezamos a subir, Vega de San Mateo 17 grados, en el punto más alto de la isla, unos 1.950 metros aproximadamente. El Pico de las Nieves, 9 graditos, tan solo un dígito. 21 grados en el Puerto de las Nieves, en Agaete, 22 en Playa del Inglés, 21 en esa maravillosa, preciosa playa de Jandía, playa de Sotavento, enorme, un espectáculo de la naturaleza, 21 grados, insisto. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal para la Isla de Gran Canaria, predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Gran Canaria con intervalos nubosos en el norte. Allí se abrirán claros durante esta mañana y ya predominarán los cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos durante toda la jornada. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con una máxima prevista en Las Palmas de Gran Canaria que rondará los 23 grados. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen de alisios con intervalos fuertes en las vertientes sudeste y noroeste durante las horas centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Asunto no nos afecta directamente o algún miembro de la familia, parece que se invisibiliza, pero no debería ser así, porque tiene más trascendencia de lo que está pasando, ¿no? Parece ser que sobre todo en edades juveniles, infantiles, la COVID está generando más problemas psicológicos de los que nosotros podemos imaginar, ¿no? Y como a nosotros nos gusta ir o hablar con las personas que saben mucho de esto, que son los especialistas, los que tienen los datos y también la experiencia, vamos a hablar de este asunto con Sabrina González. Ella es la jefa del Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Complejo Hospitalario Universitario Materno Infantil y la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Sabrina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Javier?
Encantadísimo de hablar contigo. Sabrina, ¿tenemos datos? ¿Sabremos aproximadamente en un tanto por ciento? Pues aproximado, ¿no? Insisto. ¿A cuántos jóvenes le ha afectado de forma especial todo lo ocurrido, todo lo pasado con la pandemia?
Pues mira, nosotros ahora mismo estamos recogiendo los datos del 2020 y de esta primera mitad de 2021 y lo que podemos decir es que hemos triplicado la asistencia tanto a nivel hospitalario como a nivel de unidad de salud mental, que es la unidad específica que atiende a los pacientes de forma ambulatoria. ¿Doblado o triplicado? Es algo bastante relevante e importante. Y bueno, es algo que nosotros estamos viendo aquí en nuestra comunidad, pero también a nivel nacional. O sea, no es algo que se esté dando solamente aquí.
¿Algún target de edad o segmento de edad determinado, Sabrina?
La cuestión es que con esta situación post-pandemia, lo que estamos viendo es que la edad cada vez es más temprana. Entonces, pues por poner un ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, que a lo mejor lo veíamos más cercano en chicas de 15, 16 años, estamos empezando a verlo en chicas de 12. Con lo cual, lo que podemos decir es que esta situación del confinamiento y todo lo que ha conllevado la situación COVID ha generado un pool de factores de riesgo importantes que han generado que se desencadenen patologías mental en chicos, en niños y adolescentes.
¿Y cómo se descubre esto, Sabrina? ¿De qué manera se sabe que hay causa, efecto? Nos habla del trastorno de conducta alimentaria, seguramente habrán otros. ¿Cómo se investiga todo eso para saber que detrás de este trastorno pues está la pandemia y todo lo ocurrido con el coronavirus?
Bueno, en el caso a caso, evidentemente, nosotros cuando hacemos una anamnesis, una exploración, una entrevista, pues vamos buscando cuáles han sido los factores precipitantes de esto. Para una enfermedad mental siempre tenemos en cuenta que hay una vulnerabilidad previa, es decir, una predisposición genética, familia que tenga antecedentes o situaciones que hayan generado una alteración genética en ese paciente determinado, a lo que se suma una serie de factores de riesgo a nivel pues personal y social. Claro. En este momento, con la situación de pandemia, pues todos hemos sufrido cierta angustia, cierta sensación de incertidumbre, hemos perdido la posibilidad de socializar con normalidad, hemos vivido con miedo, hemos tenido pérdidas, nos hemos desestructurado porque hemos perdido las actividades que hacíamos de forma normalizada y que nos permitían sentirnos bien. Entonces, toda esa pérdida de estructura, digamos, que ha funcionado como un factor de riesgo importante y potente para desencadenar estos trastornos en los chicos.
La verdad, Sabrina, es que es tremendo, ¿no? El hecho de que se haya triplicado los ingresos y las derivaciones a consultas especializadas en la unidad de salud mental, que es una cifra...
Sí, ahora mismo estamos desbordados, la verdad. Nosotros, bueno, veníamos contando con una escasez de recursos porque somos un servicio pues que ha nacido relativamente tarde, en 2006, y todavía no terminamos de estar completos. Entonces, esta magnificación de la demanda pues ha hecho que nos pongamos en evidencia, ¿no?, las carencias por cubrir de estos pacientes.
Hay otras conductas, digamos, más preocupantes, no cabe la menor duda, ¿no?, de que debemos ocuparnos por los trastornos de la conducta alimentaria, pero hay otras, no sé, que quizás en una prelación de orden de importancia, pues puede ser más trascendente que otras.
A ver, toda la patología de salud mental moderada, severa, en edad infanto-juvenil, evidentemente...
Sabrina, si sin decírtelo, me refería un poco a conductas incluso suicidas.
Suicidas. Quería hacer el hincapié en que todas son importantes porque evidentemente estamos en una época muy delicada de la maduración y evolución de los chicos, ¿no?, para su vida luego adulta. Nosotros lo que hemos visto es que hay como dos grupos de trastornos. Unos que hemos visto con más celeridad, se han identificado como más rápidamente, que son todos los que nosotros llamamos externalizantes, alteraciones en el comportamiento, conducta alimentaria, etcétera. Y ahora lo que empezamos a ver son los que nosotros llamamos más internalizantes, fenómenos de ansiedad y depresión que cursan además con ideación suicida y con paso al acto suicida.
¿Y cómo se trata esto, Sabrina? ¿De qué manera?
Bueno, pues haciendo una intervención adecuada del trastorno de base que haya, evidentemente siempre hay que hacer una buena valoración clínica por profesionales, donde determinemos cuál es la sintomatología diana a tratar, intervención psicoterapéutica y a veces, en muchas ocasiones, también farmacológica. Uh-huh. Si son casos en los que no podemos hacer ningún control de forma ambulatoria de forma adecuada, pues la hospitalización sería la opción inicial para salvaguardar la integridad.
Sin desvelar ningún caso por esto del secreto profesional y porque no puede, ¿qué es lo que te dicen? Y no sé si tienes algún caso en el que incluso te has llevado las manos a la cabeza, porque estamos ante una situación nueva. Antes no teníamos una pandemia, tendríamos otros condicionantes, otros desencadenantes, no cabe la menor duda, pero no algo, digamos, tan trascendente, ¿no?, como es una pandemia.
¿Qué te han dicho? Sí.
Tan generalizado, exactamente, gracias. ¿Qué te han dicho y, sobre todo, cuál es ese testimonio que te ha dolido especialmente?
Uy, pues a ver, es que cómo elegir una historia para contar, porque en realidad estamos escuchando historias para no dormir. Una de las cosas que más nos está preocupando en este último tramo del año es la cantidad de situaciones sociofamiliares y económicas que están gestando una situación casi insoportable en los domicilios. Estamos hablando de gente que ha perdido su empleo, que su angustia, que no se saben manejar con los hijos, que no tienen a veces incluso para darle de comer, y todo esto se suma como factores de riesgo en situaciones bastante complejas. La violencia intrafamiliar de padres a hijos y de hijos a padres, o sea, son situaciones que estamos escuchando día a día y que hace muy difícil el trabajo. Ya no solamente hablamos de la patología, sino de todo lo que está detrás, condicionando, precipitando y manteniendo todos estos trastornos.
¿Algún caso específico, Sabrina, que te venga a la cabeza?
¿Algún caso específico? Te digo, es muy difícil el elegir. Bueno, pues quizás el prototipo de chica que estamos viendo con el trastorno de la conducta alimentaria, que ha perdido 25 kilos de peso, pues en contexto de sin una estructura definida, sin una actividad arreglada que hacer, tenemos demasiado tiempo para mirarnos a nosotros mismos, para ver nuestros defectos allá donde estén, o si no, inventárnoslo, y que, bueno, todos nos lanzamos a hacer dietas, ejercicios y queques durante el confinamiento, y eso hizo un flaco favor a este pool de pacientes con cierta vulnerabilidad hacia el trastorno de la conducta alimentaria.
Claro, trastorno conducta alimentaria, conducta suicida, lo que nos acabas de decir, también la gente que pierde su puesto de trabajo, y que todos sabemos qué pasa cuando la pobreza entra por la puerta, ¿no? Todos sabemos lo que salta por la ventana, no cabe la menor duda, sí. Porque fíjate, Sabrina, que siempre hemos hablado con personas que han perdido su puesto de trabajo, nos solidarizamos y queremos visibilizarlo, pero a veces nos olvidamos de otros grandes sufridores, ¿no? Que son los más pequeños, los jóvenes.
Efectivamente, son completamente dependientes del entorno.
Claro, claro. ¿Cómo conllevan ellos, cómo conllevan esta situación? ¿Cómo les repercute? ¿Cómo les perjudica? ¿Cómo lo hacen? En fin, ¿qué es lo que pasa por su cabeza? Sabrina, tú que has hablado mucho con ellos.
Sí, dependiendo del contexto familiar y de cómo la familia pues pueda soportar y afrontar las distintas situaciones con las que se van encontrando, pues los chicos pueden responder con mejor o peor capacidad. Si no hay una contención adecuada en la familia, evidentemente vamos a tener muchas más dificultades. La adolescencia y la edad infanto-juvenil pues son muy vulnerables, en el sentido de que es momento de gestar la identidad propia, de poder pertenecer a un grupo social, de poder hacer cierta independencia de los padres, y con esta situación pues del COVID no hemos podido hacer nada de eso. Uh-huh. Estamos supeditados y condicionados.
¿Los padres, Sabrina, son conscientes de esa tentativa suicida que tienen sus hijos? ¿Lo saben?
A ver, lo saben, pues quizás demasiadas veces demasiado tarde. El problema es que yo creo que en la sociedad en general queremos pensar todos que los niños y los adolescentes no se enferman, no sufren, y entonces preferimos negar la evidencia hasta que ya es imposible negar. Entonces, ahora mismo estamos viendo más tentativas suicidas de las que nos gustaría ver. Chicos de entre 12 y 14 años que están haciéndose daño, pues como manera de pedir ayuda de forma muy inadecuada, pero que es la única que saben hacer.
Uh-huh. Y claro, esto a lo mejor conlleva farmacología, ¿no? A estos ansiolíticos y demás, y quizás es un
cuando
poco
hay
pronto.
Un trastorno de base, pues de tipo ansioso, depresivo, o alguna alteración de conducta pues muy importante, sí, la idea es hacer un tratamiento combinado, normalmente con fármacos que van a hacer su trabajo a medio y largo plazo. No intentamos no poner tranquilizantes al uso,
¿vale? Claro,
porque
Sabrina,
eso es para hoy y hambre para mañana.
Por supuesto, Sabrina, evidentemente, pero a niños también, ¿no? Eso es lo duro, ¿no? A la hora de tener que recetar esto.
Claro, la enfermedad no entiende de edad. Al fin y al cabo estamos hablando de enfermedad, de patología, o sea, no estamos hablando de capricho. Entonces, yo creo que también la sociedad no ha entendido bien que la patología mental es una enfermedad del cerebro. Hay una serie de neurotransmisores que se alteran. De la misma manera que yo no le puedo decir a un hipertenso que controle su tensión arterial porque es incapaz, porque es una enfermedad y necesita un fármaco, nosotros tampoco le podemos decir al deprimido: oiga, usted no se deprima, anímese tan fácilmente, o sea, porque no es un capricho, es una patología.
Sabrina, es que es muy duro, ¿no? Porque yo tengo dos hijas, tengo una de 7 años, otra de 5, y que no me quiero imaginar mi hija de 7 años tomando ansiolíticos. Eso te habrá pasado, habrás tenido que recetarlo a una niña, ¿no?
Sí, desgraciadamente sí. El problema no es tener que prescribírselo, el problema es no poder hacer nada o no llegar a ayudarla, ¿no? El problema es no evidenciar que hay una patología y poder tratarla en condiciones para que eso no se cronifique más en el tiempo y puedan tener un futuro y una evolución y un pronóstico adecuado y no sombrío. La mayor parte de las enfermedades en niños y adolescentes, más de un 50%, no están bien tratadas, precisamente pues, por la buena voluntad de pensar que se pueden curar solos, o que es demasiado heavy pensar que hay que ponerle medicación a un niño tan pequeño. Y eso es un problema, porque empobrece mucho el pronóstico de los niños. Y no hay que olvidar que 2/3 de la patología de salud mental del adulto se va a iniciar en la adolescencia. O sea, estamos hablando de que hay un inicio bastante temprano que normalmente pasa desapercibido.
Y Sabrina, ya para acabar, la verdad es que es muy interesante el tema y queremos denunciarlo, ¿no? Y creo que estamos dando con una clave bastante interesante. Nosotros, la sociedad, los demás, ustedes hacen su trabajo. ¿Nosotros qué podemos hacer? Si de alguna manera podemos echar una mano, ayudar a que estos chicos, estos adolescentes, niños, adolescentes, pues no tengan esta presión ni tampoco estas patologías. Si es que podemos hacer algo, Sabrina.
Bueno, yo diría que tenemos que trabajarnos un poquito más la empatía y poder ponernos en el lugar del otro, y que, bueno, entender que el otro puede estar sufriendo y pensar qué es lo que me gustaría a mí que hiciesen conmigo si yo estuviese en esa situación. Creo que con eso sería suficiente. Si todos lo hiciésemos, el mundo sería un poquito más adecuado y más agradable para las personas que día a día tienen que enfrentarse a una situación que no se ve y que por eso, pues eso es tan invisible, tan complicado de entender para los ojos del inexperto. El levantarse con la sensación de que tienes pues una losa encima que te pesa y que no quieres moverte, fuerte o con la sensación de que no tienes nada por dentro o que nadie te quiere, o sea, eso es terrible y eso no se ve, eso no es un brazo fracturado que todo el mundo pues nos da pena porque le vemos, ¿no? Físicamente tiene una imposibilidad, la enfermedad mental no se ve y ese es el mayor problema que tenemos, que por eso se piensa que es inventada.
Sabrina, me preguntan por aquí los oyentes, ¿no? Lo difícil que debe ser para ti ver que un niño, 6, 7 años me dicen, pues tienen comportamientos suicidas, se te cae el mundo, ¿no?
Hombre, sí, se te parte el alma. Evidentemente nosotros tenemos que ponernos una especie de coraza de que con pena no vamos a ningún sitio y yo lo que me planto delante de ese niño siempre es pensando cómo le puedo ayudar. Entiendo que un niño de 7 años no debería querer morirse y yo lo que intento hacer es todo lo que esté en mi mano y más para poder evitar esa situación y que pueda volver a tener una vida normal.
Pues sí, a ver si nosotros también podemos hacer algo. Empatía, desde luego que sí, no cabe la menor duda. Me quedo con esa palabra. Sabrina González es la jefa del Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Complejo Hospitalario Universitario Materno-Infantil. Muchísimas gracias por esta, creo yo, necesaria conversación. Un abrazo muy fuerte, Sabrina.
Muchísimas gracias y por hacer visible, pues eso, la enfermedad invisible que es la salud mental y especialmente en niños y adolescentes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Da Soul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pague solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Los oyentes, efectivamente, no se ve, el fondo del pozo, eso no se ve, y es tremendo, es terrible. 11:38, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
La Consejería de Sanidad de Canarias administró durante el último día un total de 24.037 dosis de las diferentes vacunas contra el coronavirus, lo que supone la cifra más alta de la campaña vacunal. Además, casi 8.000 trabajadores salieron de los ERTE en mayo en Canarias, uno de cada 10 que estaban en esa situación durante un mes en el que bajó el paro en las islas y subieron las afiliaciones a la Seguridad Social. Y un último apunte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado la convocatoria de las ayudas destinadas a abaratar el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el uso de riego agrícola en Canarias por un importe de 8 millones de euros.
11:39 minutos, le seguimos contando historias. Ahora nos detenemos en una muy especial. Él llegó de Colombia en el año 2008 aproximadamente por el aeropuerto. Buscaba, como cualquiera de nosotros, ¿no?, un futuro mejor, que además es justo, es necesario, es un derecho que tenemos todos de viajar a diferentes lugares del planeta para intentar mejorar, para intentar progresar, ¿no?, y crear una familia. Vivió en una casa en ruinas, pero poco a poco, sobre todo con su buen hacer, es un gran chaval, según nos dice, muy buena persona, pues siempre hay gente que le echa una mano, siempre hay gente que le ayuda. Hola, Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿y por qué viniste de Colombia? ¿Cuál era la situación ahí, Brian?
Pues yo vine de Colombia a los 7 u 8 años, más o menos, pues para, como viene casi todo el mundo inmigrando, ¿no? Una vida mejor, pero, algo mejor.
Pero no viniste solo.
No, vine con mi hermano, sí, con mi hermano.
¿Con tu hermano
y mi
padre? ¿Con tu hermano de?
De Colombia.
Sí, sí, ¿de qué edad?
Él tenía en ese tiempo 12 años.
¿Son? 12 años, ¿no? Y sí. Tu padre, los tres en busca de un futuro mejor. Sabemos que es de ti, pero sí. Permíteme la pregunta, ¿qué ha pasado con tu hermano y con tu padre, Brian?
Pues mira, mi madre falleció ahora cuando yo tenía 17 años, hace 5 años ya. Bueno, hace 5 años. Y pues, no sé, mi padre tampoco lo conocí. Se separaron cuando yo era un bebé.
O sea, viniste con tu madre, ¿no?
Sí, con mi madre, básicamente. Vale, vale. Bueno, mi madre es de pequeño. pequeño me dejó con mis abuelos. Ella vino aquí a España y lo que ella trabajaba, pues enviaba dinero, que ayudaba en lo que podía. Ya cuando cumplí los 7 años, pues sí me trajo por aquí.
¿Con tu hermano? ¿Qué ha pasado con tu hermano? ¿Sabes algo de él?
Sí, más o menos. No es que me haya preguntado mucho en lo, cómo está, en lo que me echaron de ahí, pero sí a veces me preguntaba cómo está el tal, lo otro. Y pues.
Tu madre falleció. ¿Tu hermano sigue aquí en Canarias o se fue a buscar? Sigue aquí, ¿no? Bueno, y tú, güey, con 7 años. Es que no me lo puedo imaginar, ¿eh? Con 7 años llegas aquí, además tu madre murió cuando tenía 18 años, te quedaste solo, ¿no? Te quedaste solo, Brian.
Sí, básicamente con mi hermano, porque básicamente para mí, ahora mismo familia, pues ya no tengo, en verdad. Mi hermano ya ahora tuve una discusión por todo esto, lo que pasó, y bueno.
¿Y cómo fue ese momento en el cual te quedas solo con tu hermano, un adolescente y un niño?
Pues duro, la verdad.
¿Para sobrevivir qué hacías?
Pues nada, básicamente como se podía, buscando alguna ayuda, pero ninguna ayuda. Fui a las asistentas, todo esto, a los alcaldes y nada. Hasta que yo soy el hijo de una de las amigas, soy el hijo de la madre de unas amigas que me ayudaron a mí. O sea, la madre me ayudó mucho, me daba comida, me ayudaba que si necesitaba para ducharme, podía duchar ahí cuando quería. Y la verdad que gracias a eso más o menos pude sobrevivir.
¿Estuviste viviendo en una casa, en ruinas, en una casa cueva, en ruinas?
Sí, al lado de la parte de atrás, sí.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿No tenías nada? ¿No tenías luz?
No tenía ni agua, ni luz, ni
¿Cómo, Brian, cómo sobrevivías sin la mínima necesidad, ¿no?, que tienen las personas de asearse, comer? ¿Cómo era tu día a día?
Pues básicamente, no sé, se sobrevivía como uno podía, con lo que uno se buscaba las cosas.
¿Cuántos días pasaste sin comer, Brian? ¿Cuántos días pasaste sin comer?
Mira, yo pasaba de vez en cuando, no mucho, porque ella también me decía de vez en cuando, ¿no? Vente para aquí, come aquí algo. Pero
pasaste días sin comer, ¿no?
Hay unos días sí que pasaba sin comer, sí.
A ver, ¿cómo conociste a esta persona que te echó una mano?
Básicamente yo ya la conocía por el hijo, porque yo era muy amigo del hijo.
¿Sabes? Ah, tú eras muy amigo del hijo, ¿no?
Sí.
¿Le contaste la historia al hijo?
Sí, claro. Sí, pues ella, la madre, aunque no podía darme un techo, pero sí me podía ayudar con comida, dándome algo de comer de vez en cuando, dejándome duchar y así, básicamente.
¿Y ahora cuál es tu situación, Brian? ¿Cómo estás?
Pues mira, pues gracias a la madre de este chico, pues ella contactó con el CN8, contactó con unas personas, y gracias a eso, pues mira, me salió mucha ayuda de muchas personas, que eso lo agradezco demasiado, con todo el corazón, en verdad. Y pues mira, ahora estoy aquí con una familia que me acogió con los brazos abiertos, la verdad.
Brian, en esos momentos de soledad, en el que no tenías nada ni a nadie, ¿qué se te pasaba por la cabeza? ¿Se te pasó por la cabeza en algún momento pasar y dejarlo todo?
Alguna vez sí que lo pensé. Ya estaba, pensé el cómo acabar uno así con la familia, que es duro, en verdad. Pasas días comiéndote mucho la cabeza.
¿Y qué te llevó a no tener ese final fatal? ¿A seguir insistiendo, a seguir pues viviendo, a seguir luchando?
En verdad, gracias a Alice, la madre de mi colega. Y gracias a ella.
¿Qué te decía ella? ¿Qué te decía? ¿Ella te animaba? ¿Qué te decía, Brian?
Sí, me decía, mira, busca algo, muévete un poco. O sea, me ayudaba también en buscarme algo, algún trabajillo, que si ella podía ayudarme echando algún currículum, me ayudaba. Y básicamente fue gracias a ella, en verdad. Porque si no, yo no sabía ni qué hacer ya.
¿Echaste currículum? ¿Conseguiste algún trabajo? ¿Conseguiste que alguien te contratara? ¿Qué problemas tenías?
No, la verdad es que no conseguí casi nada. Bueno, hubo uno que casi me da un trabajo, pero necesitaba que es que un camión para pa repartir. Y claro, yo era dándome larga, que no lo tengo aún, pues al final no resultó nada.
Tú puedes trabajar, ¿no? Es decir, tienes todos los papeles en regla para trabajar, para hacer contratos,
claro.
Puedes hacerlo, Brian.
Sí, puedo trabajar.
Y estás dispuesto a trabajar, ¿no? ¿Quieres trabajar?
Sí, claro. Yo no podía tampoco.
Brian, escúchame, ¿estás dispuesto a levantarte mañana a las 5:30 a.m. para trabajar?
Sí, claro.
No tienes ningún problema, todo lo contrario, es lo que te gustaría.
Es lo que me gustaría, sí.
¿Ahora estás viviendo con esta familia? ¿Un poco cómo es la experiencia, Brian?
Pues muy bien, la verdad. La verdad es que son muy buenas personas. Me ayudan en lo que pueden. Si necesito algo, me lo dicen. Si ven que estoy mal, me dicen, mira, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Muy bien, la verdad.
No estás solo, ¿no?
No.
Eso es importante. Eso es muy importante, Brian. No estar solo, tener a alguien con quien compartir, pues, no sé,
sí,
cosas buenas, cosas malas o no tan buenas. Y sobre todo tener plato de comida y tener donde asear. Ya lo tienes, eso ya lo tienes.
Sí, gracias a Dios, sí.
Ha ayudado mucha gente, me dice Brian. Mucha gente te ha ayudado.
Sí, mucha gente, gente joven también. Me han dado comida, ropa, un móvil, incluso un chico me dio.
¿Te dio un móvil?
Una tarjeta para comprar, para ya poder que me puedan llamar. Y la verdad que muy bien, muy agradecido por toda la ayuda que me han ofrecido.
Es decir, ahora estamos hablando gracias a ese móvil y esa tarjeta, ¿no?
Sí, a toda la gente que me ha ayudado gracias a eso.
Y ahora el último paso que te queda para seguir reintegrándote en la sociedad es un puestito de trabajo, ¿no? Eso es lo que tú anhelas.
Bueno, sí, ya también con esto me salieron varios par de ofertas de trabajo, que si en McDonald's, KFC, un par de gente que me ha dicho también para que quería conocerme porque me había visto en las historias eso y todo, y la verdad que
claro, porque tu historia se ha hecho viral a través de las redes sociales, ¿no?
Sí, la verdad, no sabía que tanto.
Pero no tienes trabajo ahora mismo, ¿no? ¿Tienes perspectiva de trabajo? ¿Ahora mismo no estás trabajando, entiendo?
No, los trabajos que me ofrecieron gracias a esto, pues tendría que llamar y ya más o menos ver qué trabajo escoger. Vale. Y eso.
O sea que puedes escoger trabajo. Tienes perspectiva de trabajar.
Gracias,
¿no?
A esto, sí.
¿Y suena bien?
Sí, la verdad es que sí.
Pues Brian, te agradezco muchísimo que hayas pasado por los micrófonos de la cadena COPE. Te envío un fuerte abrazo y te volveremos a llamar. Y ojalá cuando te vamos a llamar ya nos digas que, en fin, que vives solo, que estás independizado y que tienes un puesto de trabajo.
Ojalá,
un abrazo,
ojalá.
Brian. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 11:49 minutos. Nos damos un saltito hasta Madrid. Ahí está nuestra compañera Isabel Pérez en Madrid Fusión, pasándoselo de maravilla, ¿no? Y además comiendo como una reina. Ella es una reina. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javi. Buenos días. Eso de comer como una reina, porque los que venimos a Madrid Fusión a trabajar, vemos muchas maravillas.
Cuéntame historias ahora.
Poco pillamos, te lo digo de verdad. Mira, ahora te voy a contar lo que disfruté antes, que me encantó, porque estoy aquí en el stand de Gran Canaria. Bueno, ahora en un ratito vamos a hablar de los quesos, el queso de flor, que para mí es una de las maravillas, y además con los quesos que son considerados como uno de nuestros grandes productos, con los que somos embajadores fuera de nuestra tierra y considerado como uno de los mejores del mundo. Pero esta mañana, hace un poquito, terminó una gran ponencia de la innovación y la ciencia en la cocina, que yo creo que es lo que debe ser, lo que tenemos que exportar también. En ese stand de Gran Canaria se unían Willy del restaurante Pícaro en Las Palmas de Gran Canaria, con una chica que yo realmente no lo conocía, una gran investigadora. A mí me dejó con la boca abierta en su disertación. Ella además es investigadora gastronómica, es de Gran Canaria, trabaja en Copenhague en el restaurante Alchemist 2 estrellas Michelin, y hizo una ponencia sobre fermentos que, como decimos en Canarias, a mí me dejó loca. Nabila Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Me encantó, y bueno, creo que ya se los expresé, la ponencia. Me encantó cuando te vi hablar de kombucha, de kéfir. Yo, por ejemplo, hago kéfir en casa, que me encanta, es una tradición que tengo de mi abuela. La kombucha la probé hace muchísimos años en uno de mis primeros viajes a Indonesia y me enganchó. Y qué buena toda esa investigación que hiciste con esos fermentos, pero con productos de la isla.
Sí, la verdad que ha sido una super oportunidad poder estar trabajando con Willy. Siempre había querido, vivo fuera y siempre había querido hacer cosas en Gran Canaria. Y bueno, la parte de utilizar una técnica como son las fermentaciones, utilizando producto canario, pues me parecía súper interesante. Y además todo el tema de las kombuchas, todo el maridaje de bajo graduación alcohólica, que cada vez está haciendo más hincapié en los restaurantes, pues ¿por qué no hacerlo en Gran Canaria? Y utilizar técnicas de fuera, pero con nuestros productos, que tenemos muchísimos. bueno, muy muy contenta.
Para que te están escuchando ahora nuestros oyentes de Gran Canaria, por ejemplo, con lo que explicabas, ¿con qué elementos estás haciendo tanto las kombuchas como el kefir?
Bueno, la primera kombucha fue con los descartes de la alcachofa, que eso fue la primera que utilizamos en el restaurante, y luego estamos con la hoja de higuera, que es un producto también que al final siempre nos comemos el fruto, pero la hoja tiene muchísimos aromas, y además la lavanda, que la lavanda, yo soy muy fan de la lavanda canaria, y pues extraer todos esos aromas y hacer una kombucha es espectacular, incluso también con las flores del almendro. El almendro es otro de los productos estrellas, de los símbolos de Gran Canaria. Utilizar esas flores, traer esos aromas para hacer un kéfir también es otra de las cosas.
Nabila, que hace una canaria como tú en Copenhague, la verdad que qué orgullo, trabajando en uno de los mejores restaurantes del mundo y haciendo esa investigación gastronómica.
Bueno, pues para mí la verdad que es un orgullo. Yo terminé mi máster en ciencias gastronómicas y actualmente sigo con mi doctorado, y me ofrecieron la oportunidad, y bueno, trabajar allí día tras día es un poco wow. No puedo describirlo de otra forma, o sea, wow. Y llevar todos mis conocimientos y trabajar pues en un equipo pues como el que trabajo, que son como de 20 personas trabajando para investigar, y sobre todo para mí lo más importante, compartir esa información, porque si no, no hay otra forma para que la gastronomía al final crezca, bajo mi punto de vista. Hay que compartirlo todo.
Sé que hoy vas con un poco de prisa, así que Nabila, de verdad que enhorabuena. Esperamos verte más pronto por aquí con Willy, que decía que tenía muchísimas ganas de, y que te iba a esperar a que vinieras en verano, comentó, para hacer nuevos proyectos. Así que aquí te esperamos, y de verdad que enhorabuena y muchísimas gracias por poner el valor de gente tan preparada como tú, con ese conocimiento, fuera de las islas. Qué importante. Un saludo.
Pues muchas gracias.
Un abrazo, Javi. Es que Nabila tiene prisa, y así que me voy a quedar con Willy, que estuvo, además comentaba en la ponencia, que decía, oye, yo hago la ponencia, pero la hago con Nabila. Willy, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí hemos disfrutado mucho, la verdad, haciendo la ponencia con Nabila, y no sé, creo que hemos dado algo interesante a la gente que estaba viéndonos, para aprender un poquito sobre el mundo de las fermentaciones y sobre todo lo que estamos haciendo en Pícaro ahora mismo.
Javi, no sé si tienes alguna pregunta, y no sé si conoces Pícaro Restaurante en Las Palmas, bueno, de Gran Canaria.
Pues, hombre, claro, lo conozco, no he ido, pero sí he oído hablar de él.
Te ponemos falta.
Bueno, iré. A mí sí me ha llamado la atención el tema de la kombucha, ¿no? Yo supongo que Willy también controlará este asunto, porque estamos hablando de como un té, ¿no? Y si queremos maridar la kombucha exactamente, ¿cómo lo hacemos, Willy? No sé si me puedes responder a esta pregunta. Y también hay otra que me llama mucho la atención, y es la gastronomía. Estamos hablando de productos fermentados. Entiendo que se utilizan las bacterias, ¿no?, para conseguirlo. ¿Poco cómo se hace esto, Willy?
Pues sí, claro. A ver, empiezo por la primera, hablando de la kombucha. La kombucha, en principio, surge en China a través de un médico que se llamaba Kombu, y de ahí lleva su nombre. Y parte de un té, es la idea principal, pero bueno, a partir de ciertos estudios y lo que hemos aprendido, se puede hacer a partir de licuados de fruta, se puede hacer infusionando, que al final no deja de ser un té, pero sin teína, infusionando cualquier tipo de verdura, como la que nosotros hemos presentado hoy, que tal cachofa, que simplemente hacer una infusión con la piel de la alcachofa que nos sobra, que son desperdicios, y es una manera de aprovechar al 100% el producto que nos da la tierra, y con un poco de azúcar y esa capa de bacterias y levaduras, que es lo que fermenta, lo que convierte el azúcar en alcohol y al final en ácido acético, nos da este producto que es kombucha, ¿vale? Que es un...
Perdona, Willy, ¿se puede hacer con cualquier otra verdura? Porque me has hablado de una específica, pero ¿sirven todas?
Se puede hacer con la que quiera. Unas saldrán mejores, otras saldrán peores. Nosotros lo hicimos con coliflor y tomillo y era un desastre. No era...
La de alcachofa la probé yo, Javi, te digo, estaba espectacular.
Sí, se puede hacer a partir de cualquier cosa. Sí, la cosa es probar en casa y...
ensayo error, ¿no? Como siempre.
Exacto. Nosotros hemos hecho muchas. Algunas salen bien, otras salen mal. Ya te digo, la de coliflor, no había quien se la bebiera. Y es sobre todo un juego, no sé, es algo que es muy divertido de ver cómo evoluciona, que hay que tener mucha paciencia porque no hoy en día estamos acostumbrados a conseguir resultados inmediatos en todo lo que hacemos, y esto nos enseña que hay cosas que hay que tener un poco de paciencia y dejar que se desarrollen con el tiempo. Y lo que me preguntabas, la otra pregunta, que era el tema de las bacterias, sí, claro, por ejemplo, hoy hemos presentado elementos lactofermentados, que no deja de ser una forma de aprovechar la misma bacteria que está en la piel de la fruta o de la verdura para hacer que fermente, ¿vale? Entonces esta bacteria es la que hace todo el proceso de cambiar el sabor al elemento que vamos a comer.
La verdad que hay que, te digo, fue una auténtica maravilla, Javi, que estuve allí con la ponencia. Me estaban comentando incluso la gente del Cabildo que ha sido una de las que más ha generado expectación, más curiosidades entre la gente, y felicitar a las nuevas generaciones de cocineros como Willy, que no tienen complejos, que mezclan nuestros productos con cualquier técnica que se encuentre en cualquier parte del mundo, que es lo importante, y eso es llevar la cocina canaria a otro nivel. Así que, Willy, esta tarde tenemos otra ponencia, a darlo todo. Y también nos vemos muy pronto en el restaurante Picaro en Las Palmas.
Sí, bueno, a las 5 y 10 tenemos la segunda ponencia, bueno, la tercera ponencia nuestra, pero que es la otra que también es interesante, que es a partir del producto canario, cómo podemos hacer que la gente viaje por el mundo. Entonces vamos a presentar platos de diferentes partecitos del mundo simplemente utilizando producto de nuestra isla.
Un abrazo, nos vemos por ahí.
Muchas gracias.
Javi, yo voy a seguir a hartarme, que ahora me toca para probar el quesito de flor de guía, que está tan rico, claro. Así
y no comes, Isabel.
Voy a aprovechar el boleto, ¿vale?
Aprovecha. Un beso muy fuerte, Isabel, muchas gracias.
Un beso, Javi, chao.
Bueno, pues nada, nos queda un minutito y medio para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Recuerden que escucharemos el boletín informativo, después retomamos con el tiempo de análisis con los millennials. Vamos a hablar también con un vecino de la aldea de San Nicolás, a ver cómo se ha tomado esto de la compra por parte del Cabildo de Gran Canaria de Uy, esa zona, ¿no?, de ese parque natural. Y después tendremos más cosas que ofrecerles. No se vayan.
Es la 1, las 2 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En mediodía COPE estamos analizando las repercusiones que puede tener la vuelta a Argelia del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Abandonó el hospital de Logroño, se fue a Pamplona y cogió un avión rumbo a Argelia después de que el juez Santiago Pedrat no dictara medidas cautelares por no haber riesgo de fuga. Ceuta sigue siendo un buen termómetro para evaluar cómo encaja Marruecos estas noticias. El gobierno del país vecino sigue negándose a readmitir a los que llegaron en avalancha hace más de 2 semanas. La consecuencia es que se dispara la petición de asilo de los cientos de inmigrantes que todavía continúan deambulando por las calles de la ciudad autónoma. Además, sigue pendiente un acuerdo de readmisión de los más de 1.200 menores registrados en la ciudad autónoma. Una situación, Juan Baño, todavía muy compleja.
Efectivamente, el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, se interesa esta mañana en Ceuta por la situación de esos 1.200 menores que contabiliza a su cargo el gobierno ceutí. La delegación del gobierno había dado de plazo a Marruecos hasta hoy para tomar nuevas medidas si se mantiene la negativa a recibir a sus nacionales adultos, que siguen por cientos en las calles. Hay rumores de que hoy podría abrir de nuevo esa vía de retorno, pero no hay nada oficial. Sería un buen síntoma tras la salida de Ghali de Logroño. Se está a lo que decida en cada minuto el gobierno marroquí. Eduardo García es Policía Nacional de la CEP.
Marruecos no está aceptando a las personas mayores, con lo cual, bueno, pues entendemos, no sé si una falta de jurisdicción sobre el tema, no sabemos qué es lo que está ocurriendo.
Hoy, un día más, cientos de inmigrantes piden cita para solicitar asilo político. Largas colas en la aduana sin mascarilla ni medidas anti-COVID. Ayer lo hicieron 425, según fuentes policiales. Y hoy las cifras pueden dispararse mucho más. En la mayoría de los casos es un fraude. Esa petición de asilo paraliza la expulsión.
La salida del líder del Frente Polisario de España no rebaja la tensión con Marruecos. El problema sigue siendo la posición de nuestro gobierno sobre el Sáhara. Una de las patas del Ejecutivo, el ala de Podemos, continúa apostando por la autodeterminación del pueblo saharaui. Y esta postura la conocen bien en el gobierno marroquí. Desde el ala socialista, hoy, la vicepresidenta Carmen Calvo ha vuelto a dirigirse al gobierno de Marruecos.
Cuando ha comparecido ante nuestra justicia y sin ningún tipo de cargo, ha salido de nuestro país. Que nosotros no cambiamos nuestra posición en relación a Marruecos, somos un país vecino. Queremos relaciones respetuosas, absolutamente constructiva para intereses que son comunes. Nunca nos hemos movido de ahí, no nos vamos a mover de ahí, pero tenemos que defender, como es lógico, nuestras fronteras.
Hoy te estamos contando los datos del paro del mes de mayo, que baja en 129.000 personas. En COPE analizamos también otro dato sobre el mercado laboral que pone de manifiesto que la situación de los más jóvenes ha empeorado en el último año. Uno de cada cuatro españoles, la mayoría menores de 25 años, ha cambiado de trabajo por culpa de la pandemia. Rubén Prieto.
Esto pone de manifiesto la difícil situación de un colectivo ya precario en el que casi una de cada dos personas se encuentran sin empleo, por lo que su inserción en el mercado laboral parece más difícil que nunca. Hemos hablado con ellos. La sensación generalizada es que se les conceden pocas oportunidades. Así lo ve Carla. Tiene 23 años y es docente.
La mayoría de jóvenes queremos incorporarnos al mundo laboral y nos es imposible porque todos sentimos que nadie mueve un dedo por nosotros.
Falta de oportunidades y, en el mejor de los casos, empleos precarios. Casi 400.000 jóvenes españoles tienen contratos inferiores a los 6 meses de duración, motivo por el que buscan nuevas oportunidades, aunque sea fuera de su sector.
Llegan a la selección española los finalistas de la Champions, José Luis Corrochano.
Hoy se completa la convocatoria de España con la incorporación de los futbolistas que disputaron la final de la Liga de Campeones. Concentración de España, Elena Condis.
A las 2:30 llegarán los 5 finalistas de la Champions que faltan: Azpilicueta, Eric García, Rodri, Laporte y Ferran Torres. Luis Enrique ya contará con todos, con los 24 convocados para el entrenamiento de esta tarde. Hoy en sala de prensa, Pau Torres, campeón de la Europa League con el Villarreal frente al United de De Gea, ha desvelado la conversación que mantuvo con el portero ayer aquí en la concentración y ha asegurado que esta España puede levantar la Eurocopa.
David es fuerte de mente, ¿no? Ha pasado por muchas situaciones en su carrera. Esto no le va a afectar más allá, se va a quedar ahí en lo que ya se terminó. Le he animado en lo que he podido, que esté tranquilo, que seguro que no se va a quedar sin títulos este verano y eso sería una alegría para todos.
Noticias de mercado en el fútbol esta tarde a las 6:00 p.m, presentación de Carlo Ancelotti como nuevo entrenador del Real Madrid para las 3 próximas temporadas y el Barcelona ha hecho oficial esta mañana el tercer fichaje, el lateral procedente del Betis, Emerson Royal. Y acaba de anunciarse el premio Princesa de Asturias. Es para la nadadora paralímpica Teresa Perales, con 26 medallas en los Juegos Olímpicos.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de la labor que llevan a cabo los religiosos agustinos para curar las heridas de los niños soldado en el Congo.
Nos situamos en Dungu, en el noreste de la República Democrática del Congo, muy cerca de las fronteras con Sudán del Sur y con Uganda. Allí diversos grupos armados capturan a los niños de las aldeas para utilizarlos como soldados. También muchas niñas son raptadas y utilizadas como esclavas sexuales. Cuando algunos son liberados o consiguen escapar, experimentan fuertes dolores físicos, pero también sufrimiento psicológico. En el centro de inserción de los agustinos en Dungu tratan de que se retome el ritmo de una vida normal, lejos de la violencia, con el fin de que vuelvan a ser niños. También les ofrecen cursos de agricultura, carpintería y apicultura, mientras que las chicas pueden dedicarse a la peluquería o a la cocina. Se trata de que puedan algún día reinsertarse en la sociedad y dar la espalda a su terrible pasado como niño soldado o como esclavas sexuales. Lo vamos a contar en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización
Estación Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ilusión, éxito, vocación, cercanía, innovación, formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlánticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Da Soul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:09. Echamos un vistazo a la actualidad, todo lo que está pasando, lo cuenta Ainhoa Martín.
Ainhoa. Comenzamos contándoles que una importante actividad económica es el rodaje de producciones cinematográficas y publicidad. La Comisión de Hacienda del Congreso votó una moción a favor de mantener el diferencial fiscal a favor de Canarias con respecto a la península, que se había eliminado. El viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, lamenta que haya que reiterar el que se respete el REF de las islas.
La situación que queda es que desde mayo de 2020, las películas producidas en el territorio español, menos en Canarias, está a 10 millones y en Canarias, por aplicación, por no modificar esta disposición adicional 14, se queda en la cifra que venía, que era 5,4 millones. Ahora, la cuestión es que ni siquiera se aplica los 10 millones, sino se aplican 5,4. Por eso le digo que es un incumplimiento flagrante, porque yo no recuerdo situaciones en las cuales haya un incentivo mayor en el resto del territorio que en Canarias. Y esta es la situación de ahora.
Además, contarles también, tercer día de un juicio muy complicado y doloroso sobre un asesinato. Se le acusa a un hombre de asesinar en 2018 en Fuerteventura a su prima de 21 años, a la que ha admitido haber matado de al menos 30 martillazos cuando dormía. Además, la estrategia del acusado ha cambiado porque ahora se ha declarado mujer, por lo que pide ser llamado Lorena. Kevin Santana, primo de Vanessa, asegura que no dan crédito y que quieren que le caiga todo el peso de la ley por lo que ha hecho.
Nos pilla de sorpresa, como yo creo que a todos, puesto que es una persona que, como bien han dicho ahora, es una persona que estaba normalmente acosando mujeres. Cuando veía vídeos de contenido sexual, pues eran de mujeres, no había nunca hombres. A todos nos ha sorprendido este cambio de última hora, por así decirlo. Coincidencia también que sea justo ahora cuando lo diga. Teniendo en cuenta el juicio, no tiene nada que hacer, aunque sea ahora mujer. Él en su momento era hombre y va a ser juzgado como un hombre.
Y un último apunte: por cuarta jornada consecutiva continúa la búsqueda con un sonar de Ana y Olivia desaparecidas hace 5 semanas, igual que su padre, sin que de momento se haya encontrado rastro alguno que pueda ayudar a dar con su paradero.
Asegurar que las penas no conocen de género, ni mucho menos. Se le va a aplicar la misma pena. Otra cosa, y eso sí puede ser importante, en el supuesto caso de que sea culpable y tenga que cumplir los años en un centro penitenciario, ¿de qué tipo? ¿Para hombres o mujeres? Eso sí, pero por lo demás, les puedo asegurar que desde el punto de vista procesal no hay absolutamente nada. Vamos a saludar, o vamos ya, ahora saludaremos. Vamos con el tiempo de análisis. Hola, Ali. Leticia Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Hola, Ada Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Claro, porque en este último caso, ¿no?, donde acabamos de hacer la referencia y sobre todo a tenor, creo que todavía la ley de transexualidad, vamos a llamarla así, aunque tiene un nombre más técnico específico, ¿no?, que se aprobó el martes o el miércoles, la semana pasada, todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias, ¿no? Se ha publicado en el BOC. Yo entiendo que independientemente, y tú además eres estudiante de Derecho, Ada, independientemente de que sea hombre o mujer, al fin y al cabo le va a caer todo el peso de la ley, pero claro, sí puede ser significativo donde lo cumpla un centro penitenciario de hombres o de mujeres, pero por lo demás, todo queda igual, no hay ningún cambio.
Efectivamente, a día de hoy la ley trans, aunque ya está aprobada en el Parlamento de Canarias, todavía no está en vigor, al no estar publicada aún en el Boletín Oficial de Canarias, por tanto se aplica la legislación vigente, que es el Código Penal, que es la ley de violencia de género del año 2004, y por tanto la pena que le corresponde pues evidentemente tendrá que cumplir. La otra cuestión es pues efectivamente dónde y cómo cumpla esa pena, que ahí pues ya seguramente que entre en vigor la ley aprobada durante la pasada semana en el Parlamento de Canarias. E igualmente hay también que estudiarlo bien, porque es verdad que es una ley que se ha aprobado a nivel autonómico. Es verdad que la competencia de penitenciaria la tiene las comunidades autónomas y no está a nivel estatal, pero hay que tener en cuenta que al no tener la ley trans aprobada a nivel estatal, hay algunas cuestiones que digamos que no se amparan en nada, que no tienen un amparo legal de una ley estatal, y entonces pues bueno, habrá que ver cómo se interpretan en los juzgados pues algunas cuestiones que quedan un poco a ver cómo se van a aplicar.
Claro, Alicia, no es fácil, ¿eh? No es sencillo, sobre todo teniendo en cuenta que es una ley nueva, ¿verdad?, que todavía no se ha publicado y que no se conoce cuál es el recorrido y sobre todo la influencia en sí en la sociedad.
Claro, yo justo lo estaba pensando, digo, si el derecho es complicado, encima con todo esto que es nuevo, pues yo estaba escuchando a Ada y estaba alucinando. A mí el derecho siempre me ha parecido dificilísimo y ahora ellos mismos van a tener que interpretar una ley nueva, a ver cómo la aplican, porque que esta persona ahora se piense que por decir, porque yo lo siento, no me lo creo que ahora de repente se sienta mujer, porque eso no es una, o sea, las personas que de verdad se sienten de otro sexo diferente, digamos, al que nos pone nuestra partida de nacimiento, eso se debe ir muchísimo tiempo antes y siempre, y no es una decisión que se tome de un día para otro, y que esta persona ahora de repente diga esto porque se piense que a lo mejor se va a poder acoger a algún resquicio o algo de la ley para poder saltarse o que se le, corrígeme Ada si me equivoco en la palabra, que se le cumpla menos o que cumpla menos o que se pueda, ay, no me sale la palabra esa.
Sí, que no tenga un agravante, por así decirlo.
Gracias, eso, el agravante era lo que estaba buscando, que se pueda saltar un agravante y que pueda tener menos tiempo en la cárcel por el delito que cometió, que mató a una chica a martillazos y lo ha reconocido. O sea, ¿qué se espera? ¿Salir de Rosita? No sé, es alucinante, alucinante.
Bueno, vamos a ver qué pasa, porque sí, Alicia lo ha dicho muy claro, ¿no? Porque todavía hay pequeños ítems, ¿no?, o pequeños detalles que todavía no llegamos a comprender, ¿no? Y sobre todo a saber cuál es su funcionalidad en la propia sociedad, porque es muy bueno el paso que ha dado, sin lugar a dudas, ¿no?, el Parlamento de Canarias, aprobando por unanimidad, además, todos los grupos apoyaron. Y además, tú escuchas la intervención de cada uno de ellos, y la verdad es que todos fundamentados, ¿no? Pues lo que se avala es la despatologización de las identidades trans. Es decir, no es necesario que un psiquiatra reconozca que, en fin, que tú no eres hombre, no eres mujer, ¿no? O no te sientes con el sexo que realmente tienes, ¿no? Que te ha nacido en
la partida de nacimiento.
¿No? Con la partida de nacimiento, sí, bueno, y nos estamos entendiendo. Sino que simplemente con un reconocimiento o con una declaración basta. Por lo tanto, hasta este chico, a esta chica, hay que atenderlo y hay que reconocerlo. Simplemente considerando que es trans, después otra cosa es el fraude de ley, que a lo mejor puede entrar en fraude de ley, eso habrá que verlo, ¿no? No es tan sencillo, de verdad, Ada, no es tan fácil.
La verdad es que fácil. No es una ley que además a nivel legal es muy complicada de entender. Yo me he leído el borrador, también me he leído las propuestas y las enmiendas que presentaron los diferentes grupos políticos, con el apoyo, por supuesto, de las entidades. Y es una ley muy compleja de entender. Para mí, por ejemplo, yo siempre lo digo, la sociedad no ha terminado de entender todavía la ley de violencia de género, que lleva casi 20 años en vigor, y la ley trans, desde luego, que todavía mucho menos. Y creo que lo que más preocupa sobre todo es los disparates que se puedan producir en su aplicación, no tanto la ley, sino la aplicación. Porque cuando hay ciertas cuestiones que están ambiguas, hay ciertas cuestiones que todavía no están claras, pues la aplicación es una de las grandes preocupaciones existentes.
Claro. Porque, por ejemplo,
es una ley que yo creo que es muy positiva porque incluye cosas que son muy necesarias, de protocolos, de ayuda, de concienciación, pero hay otras cuestiones a nivel jurídico cuando hablamos del reconocimiento de esa plena identidad que quizás habría que darle una vuelta.
Claro, porque vamos a llevarlo, por ejemplo, a un debate, ¿no? Al debate deportivo. Si se despatologiza, insisto, que es un paso adelante y es bastante bien, y simplemente con una declaración basta, cualquier hombre con las condiciones físicas del varón, pues puede competir con mujeres, ¿no? Simplemente porque él considera que no es una mujer. Después, claro, habrá una investigación o no, pero a partir de ahí, y teniendo en cuenta las marcas que hacen, ¿no?, en atletismo, por ejemplo, pues a partir de ahí a lo mejor puede haber un pequeño agravio comparativo. No sé si me entiendes, sí. Alicia.
Yo es que en la parte, fíjate, yo pensé que la parte de la ley, la de que era un poco como agilizar el reconocimiento, digamos, de que esa persona, los trámites, digamos, legales que haya que hacer para que esa persona sea reconocida con el sexo que ha elegido, digamos, que con el que se siente identificado, iba a ser más rápida. Y está diciendo Ada que precisamente esa es la parte que hay que hay que estudiar más. Entonces yo, con lo que estabas diciendo, Javier, creo que sí que hay un caso en el mundo del boxeo. Hay un caso que ya se ha dado en el mundo del boxeo. Estoy hablando de memoria, ojo, porque pasó hace tiempo, pero
en el atletismo boxeo, hay un caso también, ¿eh? En atletismo, pues, hay un caso que se habló hace tiempo, hace años, ¿eh? Que se habló, Semenaya, creo que se llamaba la atleta, si no recuerdo mal. Y sí, y la verdad es que generó bastante duda y bastante discusión al respecto. Pero, por ejemplo, el boxeo es bueno. El boxeo puede ser también.
El tema del atletismo es como tiempo de diferencia, claro, pero es que en el boxeo las condiciones físicas de los púgiles, creo que se llama, de los competidores, pues es muy importante, porque va por pesos y demás. Entonces, sí que creo que la persona que estaba identificada como mujer para poder competir con las mujeres, pues le dio una paliza a la otra contrincante, y creo que al final no pudo seguir compitiendo en la categoría femenina en la que estaba compitiendo. Entonces, habrá que verlo, porque es que en el tenis hay mujeres como Serena Williams, las hermanas Williams, que son armarios empotrados de cuatro puertas, pero no pasa con las condiciones físicas de en todos los deportes. Entonces, no lo sé, la verdad que es un tema bastante complicado.
Condiciones físicas para cuerpos y seguridad del Estado, ¿no? Miembros del cuerpo de seguridad del Estado, ¿no?
Por ejemplo.
Sí. No, en fin, bueno, son las 12:20. ¿Quiere decir algo al respecto, Ada?
No, la verdad es que para mí una de las cuestiones que más quedan abiertas y más complicadas de regular es el tema del tema trans dentro del deporte, porque al final las diferenciaciones que hacemos, por ejemplo, en las oposiciones entre mujeres y hombres se deben a las condiciones biológicas, y son condiciones biológicas y punto, y no hay que buscar nada más. Entonces, claro, es complicado. ¿Qué hacemos con una persona que sí, que perfecto, vamos a hablar en este caso de una mujer trans plenamente reconocida, que se siente mujer, estupendo, vale, pero condiciones biológicas me parece un tema muy complicado, la verdad.
Bueno, no cabe la menor duda, ¿no? Y tenemos una asignatura pendiente ahí, aunque supongo que también, pues, esto tendrá un criterio de investigación, ¿no? Para saber si efectivamente, durante, a lo largo de la historia, esta persona se ha sentido mujer o esta mujer se ha sentido hombre. Vamos a escuchar a Irene Montero.
Cuando la gente se imagina en sus cabezas que para que la factura de la luz no vuelva a subir un 4%, como nos están anunciando ahora, hay que reunirse con las eléctricas. Si al otro lado de la mesa se imaginan a Pedro Sánchez y por otro lado se imaginan a Pablo Iglesias o a Yolanda Díaz, es que no hay color. Creo que la ciudadanía, no hace falta que yo le explique nada, ya sabe lo que va a salir de una reunión en la que esté Pedro Sánchez con las eléctricas, y sabe lo que va a salir de una reunión en la que Pablo Iglesias se reúna con las eléctricas. Pues eso es lo que se vota el día 28 de...
Bueno, pues me parece que ya sabemos lo que ha salido, ¿no?, de esa reunión, y es que tenemos nueva tarificación a tenor de las horas en las que se va a utilizar, y todos los especialistas avisan, se va a disparar un 44% el precio de la luz. Alicia.
A mí lo que me parece increíble es que ellos, por una subida del 4% que se hizo en su momento, pusiesen el grito en el cielo, y nunca mejor dicho, porque Irene Montero gritó perfectamente su opinión, y ahora por una subida del 44% estén todos calladitos e incluso nos hablen de recomendaciones para ahorrar de nuestra factura de la luz. Oye, qué buenos son, qué que bueno, son siempre mirando por nuestro bien, es sarcasmo por si acaso alguien no lo ha pillado, siempre mirando por nuestro bien, que con esta subida tan grande del 44% en nuestra factura de la luz, ellos notan pequeños tips y pequeños consejos para ahorrar nuestra factura de la luz, como por ejemplo que pongamos la lavadora a las 12 de la noche. Mira, yo mi lavavajillas todavía puedo ponerla a las 12 de la noche porque afortunadamente es de los nuevitos y es silencioso. Pero como yo ponga la lavadora, o mi vecino, que cada vez que la lavadora hace un centrifugado, parece que va a salir volando esa lavadora, que parece un avión, la ponga a partir de las 12 de la noche, es que es absurdo.
Pero posiblemente es no podrás. Pues posiblemente no podrás hacerlo, ¿no? Porque hay un horario determinado donde se puede hacer, digamos, ciertas actividades clasificadas, ¿no? Es decir, ruido, que molesten a los demás. Y a partir de las 7, 8, 10 de la noche, según el estatuto de la comunidad de vecinos, posiblemente no te dejen. No te van a dejar.
Claro, pero es que si tú llamas a la policía y no sube de los decibelios recomendados, no sé qué, o algo así, tampoco incumples la ley. Sí, entonces es una recomendación para la convivencia, pero oye, ¿qué está por encima? ¿La recomendación para la convivencia o mi factura a final de mes? Porque es que ahí, obviamente, yo creo que todos por convivencia no lo hacemos, porque los primeros que querrán descansar son los que ponen la lavadora, que no se puede.
Y todos saben dónde tenemos, la gran mayoría, pues dónde tenemos puesta la lavadora, ¿no? Que suele ser en la solana, por regla general, pues da un patio general, en el 90% de la ocasiones da un patio de luces, ¿no? Un patio comunitario.
Sí, sí. Ya hay memes por Twitter que las han puesto en las habitaciones para, bueno, pues solo molestar el descanso de los convivientes, pero es que de chiste. O sea, el resumen es que tenemos un gobierno de chiste y lo peor es que nos reiríamos todos si no nos afectase en nuestra vida diaria, en nuestra factura, y ya si nos ponemos más a nivel mundial en las relaciones internacionales con Marruecos, que ese es otro también.
Venga, Ada, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, en este caso, sí, es verdad que yo no puedo estar de acuerdo, evidentemente, con la subida, en este caso, de la luz. No comparto la distribución que se plantea, y todavía, pues como siempre he manifestado, pues me chocan mucho las intervenciones de Irene Montero, que la verdad que estaría bastante bien que se dedicase a su ministerio, que tanta falta hace con los últimos asesinatos de violencia de género que se han producido en nuestro país en las últimas semanas. Estaría bastante bien que se dedicase a gobernar su ministerio. Y bueno, en el caso del gobierno socialista y el gobierno compartido, por supuesto, con Unidas Podemos, yo creo que se están haciendo bien las cosas, pero bueno, concretamente esta subida del 44% como se prevé, lógicamente, pues no puedo compartirla.
¿Y qué se hace con aquellos políticos que, estando en la oposición, critican pues ciertas formas de proceder por parte del gobierno y, sin embargo, cuando llegan a gobernar lo hacen todavía peor? ¿Cuál debe ser la respuesta de la sociedad? Porque al fin y al cabo se han puesto ahí gracias a ver, tú escuchas a Irene Montero y te convence, porque oye, tiene razón, ¿no? Tengo, es verdad, una subida, coño, el 4%, vale, no cabe la menor duda. Estamos hablando de la segunda subida, ojo, la segunda subida de este gobierno, ¿eh? Recuerdan ustedes lo que pasó también en las navidades anteriores o en el invierno anterior, sobre todo con una ola de frío sin precedentes en muchas partes de la península, ¿no? Que también subió el precio de la luz, ¿no? Y la pregunta es que, ¿qué pasa con estas personas que cuando están en la oposición dicen una cosa y después resulta que cuando están en el gobierno lo hacen peor que aquello que criticaba?
Yo puedo llegar a entender que cuando se está en la oposición, pues es como cuando se intenta entrenar un equipito de fútbol desde el sillón de casa. Me encanta, todos somos entrenadores desde el sillón de casa. Entonces, yo puedo entender que desde la oposición se haga una crítica al gobierno de las cosas que están haciendo mal, y cuando uno entra en el gobierno, a formar parte del gobierno, intenta hacer las cosas lo mejor que puede, y bueno, pues unas veces se consigue, otras no, pero es que lo que está pasando con este gobierno es un despropósito, porque es que ya no solo es que lo hagan peor y que critiquen y que lo hagan peor de lo que criticaban ellos en su momento, es que estamos hablando de dos subidas consecutivas en la luz, de que tanto ellos criticaban, y lo peor es que no están haciendo nada, porque es que no hacen nada para revertir la situación. Ellos le pegan una patada al balón para adelante, suben la luz, más impuestos, más recaudación y más recaudación, y le regalamos 3 millones de euros al rey del Saja, de Marruecos, y ellos suben los impuestos y regalamos, pues yo qué sé, más dinero a no me acuerdo dónde, la verdad, pero es que si nos suben los impuestos, como critican muchísimos que nuestros cuando se van los youtubers para Andorra, si nuestros impuestos fuesen de verdad para lo que se necesita, sanidad, educación, etcétera, la asfaltada de las carreteras que me viene ahora por la ayuntamiento de nuestra ciudad, pues no pasaría nada si hay momentos en los que se sube un poquito más los impuestos, pero después cuando hay superávit, pues los bajas y entonces una cosa compensa con la otra. Lo que no es ni medio normal es que en invierno se suba la factura de la luz con la peor ola de frío que estaba pasando en la península, y ahora cuando llega el verano, que vale que el aire acondicionado pues es un poco así un objeto de lujo, pero objeto no tangible de lujo, pero que también hay empresas que necesitan el aire acondicionado para refrigerar su maquinaria, por poner un ejemplo. Entonces, ahora otra vez vuelven a subir la luz, qué casualidad, cuando el consumo del aire acondicionado se dispara. Y un 44%, es que no estamos hablando de un 4, de un 5, de un 6, hasta un 44% la factura de la luz. Y si, repito, si están haciendo medidas para poder atajar esto, que sea puntual y después lo bajan, pero es que no trabajan nada, solo no hacen más sino que hablarnos impuestos. Y lo que decía Ada también, y disculpa, ya termino rápido, lo que decía Ada también, que Irene Montero es que no trabaja ni en su propio ministerio, o sea, ella sigue dando la chapa, y perdón por la expresión, como si estuviese en la oposición, y sigue, solo le falta otra vez una pancarta y decir cuando lleguemos al gobierno, no se dan cuenta, y están en el gobierno.
Pero uno de los males de Podemos ha sido este, que ellos parece que no están gobernando. En inmigración ocurre lo mismo, están gobernando, y sin embargo están criticando la acción del gobierno en cuanto a la gestión de inmigración aquí en Canarias, y lo han visto, ¿no? Y lo hemos escuchado a todos. Ada, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que efectivamente una cosa es estar en la oposición y otra cosa es gobernar. En la oposición, pues un poco se critica todo lo que se puede, y luego cuando llegas al gobierno, pues te das cuenta de que hay muchas cosas que antes criticabas y que tienen que ser así. Pero yo creo que sobre todo con la subida de la luz lo que hace falta es una explicación a la ciudadanía, porque realmente, pues bueno, suben los precios de la luz, pero no hay realmente una explicación. Tampoco sabemos si va a ser algo temporal o si va a ser algo duradero. Yo creo que sobre todo esa es la gran crítica que hay en este caso a esta última subida. Que
pero aunque se lo preguntes al gobierno...
¿Cómo? Perdona, que no te...
Perdona, Ada, que aunque se lo preguntes al gobierno cuál es la explicación, tampoco responden, porque es que no hay una
explicación. El ahorro energético, claro, el cajón desastre del ahorro energético.
Sí, total, ahí cabe todo.
Igual que el cajón desastre de servicio social, lo ahorramos
y el del cambio climático
lo empleamos a servicio social.
Yo por sí cierto, hay un meme por ahí. Falta también a nivel incluso de impuestos, también tiene que haber un verdadero debate de cuál es la distribución que se están haciendo de los fondos públicos, y el problema que falla ya no solamente la subida hasta de la luz concreta, que por supuesto yo manifiesto que no estoy de acuerdo, pero creo que hay que hacer un análisis mucho más global de la situación económica de nuestro país, y más mirarlo con una perspectiva global, porque al final la crítica realmente no es solamente a la luz, sino es pues, bueno, que la ciudadanía pues tiene la percepción de que cada vez nos cobran más impuestos y que tampoco hay un reparto que al final pues la ciudadanía esté viendo. Entonces yo creo que es uno de los grandes problemas que hay, que si toca subir los impuestos, pues bueno, es una situación lógica porque estamos, pues al final...
no es lógica cuando hacemos lo contrario, no es lógica, perdona que te interrumpa, no es lógico cuando en el resto de Europa se hace lo contrario. O sea, no justifiques, por favor, de nuevo, aunque sé que no estás de acuerdo, pero no justifiques el que se tengan que subir los impuestos por la situación mundial, porque es que somos los únicos que en plena pandemia seguimos subiendo los impuestos cuando el resto de Europa los está bajando.
Bueno, los impuestos, lo único que estamos hablando es de la subida de la luz.
El resto de impuestos indirectos.
Bueno, pero hay cuestiones que sí que tienen una motivación porque es muy generalista.
¿La bebida energética, por ejemplo?
Las bebidas energéticas,
por ejemplo, el azúcar, el plástico, todo.
Bueno,
todo,
pero por ejemplo, el plástico sí que, tanto el plástico como por ejemplo el azúcar, sí que también atienden a otro tipo de políticas que tienen que ver, para empezar, con el propio consumo del azúcar y su propia reducción, y también al final con medidas favorables a ese ahorro energético y también favorables a esa sostenibilidad, que yo sí considero que se deben de aplicar, al igual que como por ejemplo si hablásemos de pues vamos a subir el precio de las bebidas alcohólicas. Yo creo que eso tiene que ver con otro debate, pero así de impuestos directos, lo único que ahora mismo estamos viendo es esta subida de los precios de la luz, que manifiesto que yo no estoy de acuerdo.
Bueno, chicos, por cierto, hay un meme por ahí que la verdad es que es bastante simpático, ¿no? De estas pizarras que tienen los bares, los restaurantes, fuera como menú. El bar se llama Bar Manolo, precios, el café con leche por horas, el precio del café con leche por horas, de 7 a 12 te cuesta 2 euros. De 12 a 13 horas, a 15 horas, perdón, 3 de la tarde, te cuesta 1,20. De 3 de la tarde a 18 horas, a las 6, 1,80. Y a partir de las 6, 1 euro. Y la cerveza también. Sé que al fin y al cabo sacamos humor de todo. Venga, ya para acabar, que estamos fuera de tiempo. ¿Están deseando quitarse la mascarilla? Entiendo que sí. Pero se está generando un debate, ¿no? Porque Fernando Simón dice en junio. Castilla-La Mancha ha dicho a sus ciudadanos, pues, de forma inminente. Ayer estuvimos hablando con el director del Servicio Canario de Salud y dijo, Canarias será de las primeras. Parece que hay una carrera, ¿no?, por parte de las regiones, a ver quién se quita primero la mascarilla, ¿no? Y detrás de todo esto, evidentemente, los especialistas, que son un poco los que más saben de todo esto y los que hacen recomendaciones a la ciudadanía, Alicia.
Hombre, pues si también somos de los primeros, igual que con la ley trans, en quitarnos la mascarilla, pues yo a favor siempre de ser los primeros siempre, y para variar que Canarias no esté a la cola de algún ranking. Pero sí, hasta las narices, por decirlo lo más finamente posible, de la mascarilla. Siempre, por supuesto, apelando a la responsabilidad individual. O sea, yo estoy cansada de la mascarilla, pero si estamos en un espacio cerrado en donde hay mucha gente, pues entiendo que ahí sí que nos las tendremos que seguir poniendo. Pero yo, por ejemplo, si estamos por una calle que es poco transitada, en la que, por ejemplo, estamos paseando nuestro perro, o estamos simplemente paseando con la persona con la que convivimos, o con algún familiar que, por ejemplo, pues ya esté vacunado, siempre apelando a la responsabilidad y a la lógica y al sentido común. Si estamos solos por la calle, ¿por qué tenemos que ir con la mascarilla puesta? No lo entiendo. Ahora, pero yo debo cerrar a ojos.
Ahora, ¿tú tampoco lo entiendes?
Bueno, yo la verdad que estoy muy contenta porque el ritmo de vacunaciones en Canarias está siendo sorprendentemente bastante bueno, y yo creo, y bueno, y espero al final, como cualquier ciudadana más, que pronto nos podamos ir quitando la mascarilla, que pronto podamos ir recuperando esa normalidad que teníamos antes de la pandemia. Y bueno, no es que no lo entienda, yo claro que lo entiendo, pero bueno, ahora que vamos a una situación mucho más favorable y que la población poco a poco está cada vez, estamos llegando a esa inmunidad de rebaño, pues lógicamente una vez hayamos llegado a esa inmunidad, creo que sí que se pueden aplicar mayores medidas de flexibilización, como por ejemplo que al aire libre te puedas quitar la mascarilla, evidentemente, como bien comentó la compañera, apelando a la responsabilidad individual de cada uno.
Ya, pero si tú estás sacando al perro, por ejemplo, a las 12 de la noche, ¿no? No hay nadie en la calle y por ahí pasa un miembro del Cuerpo de Seguridad del Estado, la policía, seguramente te parará y te va a decir algo. Te va a decir,
claro, pero
la mascarilla.
Hay que tener también...
Y si te tropieza contigo, si tú aparcas en ese momento y te tropiezas, tú te fijas y criminalizas,
claro,
con la,
mira,
mirada,
eso...
porque eso lo hemos hecho todo, ¿no?
Y pero dice, eso es como, por ejemplo,
la mascarilla.
Claro, pero es como, por ejemplo, que ya imagínense que al aire libre, pues hay un decreto del gobierno de Canarias que permite que todos los ciudadanos, cuando estamos al aire libre, nos podemos quitar la mascarilla. Vale, perfecto. Y resulta que tú vas a pasar por una calle estrecha en la que hay 50 personas, en las que hay un botellón en medio de la calle. Lo lógico es que tú te pongas la mascarilla, ¿verdad? No hace falta que haya una norma que te obligue a que te la pongas. Bien, pero son cuestiones que son muy complicadas de regular, que son muy complicadas luego.
Vamos a tener la mascarilla en el bolsillo siempre. Porque,
no,
claro, en sitio cerrado entras en casa, en el saguán de casa, y te la vas a tener que poner. Si te vas a un centro comercial, un establecimiento, te la vas a tener que poner. Sales y te la quitas. Vamos a estar quitando y poniendo las mascarillas.
Los cuelga mascarillas maravillosos.
Sí. Los que
muy cómodos
en
para
casa,
la cafetería.
La cafetería te la quitarás y te la pondrás también, salvo que sea al aire libre, que entiendo yo que, bueno, veremos cuando pasa, ¿eh? Veremos cuando pasa esto.
Yo a mí, de lo que dijo la compañera, es que hay una lógica socialista que a mí me cuesta mucho llegar a entender. Y es, por el bien de todos, prohibimos. Como no podemos controlar la responsabilidad personal de cada uno, propia, individual, bueno, pues para que todos lo cumplamos, lo prohibimos todo. Por ejemplo, en el caso de me voy a meter en un jardín yo sola, en el caso de fumar en la playa, yo soy la primera que odia el tabaco, yo por mí lo prohibiría en todas partes, pero como es legal y puede fumar y que cada uno se envenene como buenamente quiera, pues prohibimos el fumar en la playa. En lugar de apelar a la conciencia de decir, chico, no seas guarro, llévate su colilla, pues no, se prohíbe. Pues con las mascarillas igual, como no podemos controlarnos cada uno personalmente, pues la mascarilla obligatoria absolutamente hasta para pasear el perro a las 12 de la noche mientras estés tú solo en el fondo, bueno, de un barranco.
Chicos, nos tenemos que ir, por cierto, y vamos a ver qué hace también los hosteleros, los camareros, camareras con el tema de la mascarilla, porque al fin y al cabo ellos van a estar entrando y saliendo y no se van a estar quitando y poniendo la mascarilla y van a estar trabajando con gente muy cerquita, ¿no?, que no tienen mascarilla, ¿no? Y hay que verlo de diferentes perspectivas, hay que pasar. Nos tenemos que ir, Ada, muchas gracias, un abrazo.
Sí, muchas gracias.
Otro para ti, Alicia, muchas gracias.
Muchas gracias, buen día a todos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Tú
hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas. ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate del ictus. Recupera tu vida.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Jueves 10 de junio, especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Hotel Maspalomas Tabaiba Princess. Con motivo de su reapertura, síguelo en directo a partir de las 11 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
No sé, 41 minutos, tiempo para echar un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma expresa. Ainhoa Martín.
El Cabildo de Gran Canaria abrirá este jueves el plazo de inscripción del programa Vive tu Verano 2021, que incluye 6 campos gratuitos para 120 jóvenes de entre 14 y 30 años dentro del programa Juvencan de la Consejería de Educación y Juventud. Además, la Consejería de Sanidad de Canarias administró durante el último día un total de 24.037 dosis de las diferentes vacunas contra el coronavirus, lo que supone la cifra más alta de la campaña vacunal. Y un último apunte, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria de las ayudas destinadas a abaratar el sobrecoste de la desalación y la extracción de agua de pozos y de galerías.
El Cabildo de Gran Canaria, que ha adquirido pues casi 3 millones de metros cuadrados en dos parcelas en Barranco de Guibigrandi y El Chico, ¿no? Por unos 3 millones de euros aproximadamente. Pues es una buena noticia en un principio porque evita cualquier tipo de especulación, ¿no? Pasa a ser de utilidad pública, pasa a ser de todos. Pero ¿cómo se han tomado los vecinos esta venta? Vamos a hablar con uno de ellos, el vecino de Tasarte, se llama Jorge Maestro. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Contento?
Lo de maestro es profesión, Jorge Medina es mi nombre.
Ah, Jorge. Jorge Medina, va, vale, perfecto. Jorge, entiendo que contento. esto, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué da la noticia esta en sí, porque está muy bien que el Cabildo adquiera esos terrenos, pero vamos a ver qué uso le va a dar después.
Porque ¿qué consideran ustedes? ¿Cuál es un poquito la comidilla?
Bueno, mire,
no sé si en esos círculos, en fin, de amigos y demás, ¿qué es lo que se dice?
Aquí los círculos de amigos todavía funcionan poco, porque por desgracia no podemos estar con muchas reuniones.
Vale.
Pero la noticia que yo oí, no sé si es que el Cabildo había comprado eso y que había un estudio, o estaba en estudio un proyecto para transformarlo en parque nacional.
Sí, así es.
Eso es lo que yo he oído, ¿no? La noticia que yo he oído. Y lo que le voy a decir es exclusivamente mi opinión, porque yo le digo, no soy portavoz de nadie y no tengo yo tampoco noticia de nadie que tenga otras opiniones diferentes a la mía, ni diferentes ni iguales. Me parece muy bien que el Cabildo proteja ese espacio natural, que es de los poquitos que quedan en Canarias vírgenes, ¿no? Pero el miedo mío es que en esos terrenos que él ha adquirido para que se va a hacer ese parque nacional, no solo sea ese terreno, sino que sea todo lo que en la actualidad es el Parque Rural del Nublo, en el que estamos metidos Tazarte y Tazartico.
Sí. Así es.
Entonces, si eso fuera así, ya la cosa no es tan agradable ni tan halagüeña.
¿Por qué consideras que no es tan agradable?
Porque a nosotros nos vendieron una moto en su momento, cuando querían meternos en el Parque Rural del Nublo, y esa moto, como moto, sigue funcionando perfectamente, porque nos engañaron como chinos y seguimos la misma.
¿Cuál fue ese engaño?
Ese engaño fue que aquí se prometió un montón de cosas y no se ha cumplido nada, y de hecho, Tazarte y Tazartico lo mismo, son barrios de San Nicolás, que son barrios que serán barrios geriátricos dentro de poco, porque aquí solo nos quedamos los 4 jubilados que habemos. La juventud tuvo que marcharse toda porque aquí no se podía hacer nada. El que tenía una finca le ponían 1000 pegas para desentarla. El que tenía un solarcito para construir una casa no se la dejaban hacer. Entonces toda la juventud se tuvo que marchar. Y me temo que cuando si se llega a ser parque nacional y se incluye todo eso, pues las restricciones sean mayores todavía. Y beneficios ninguno, que es el otro problema.
Es decir, que puede perjudicar al crecimiento socioeconómico de estos barrios, ¿no? De estos
núcleos
poblacionales.
Totalmente, eso es lo que yo creo.
Pero
lo que yo creo, no lo que cree la gente del barrio, cuidado.
Sí, bueno, evidentemente cada uno tiene su opinión y nosotros hemos querido hablar con usted como un vecino, ¿no? Evidentemente.
Sí, como vecino. Claro. Esa es mi opinión, que es una opinión así a voz de pronto porque la noticia salió hace 2 o 3 días y simplemente yo la leí en el periódico y pensé eso. Digo, bueno,
pero estaba muy colmatado esa zona. En fin, pasaba mucha gente por ahí, se estaba deteriorando incluso a tenor de los visitantes. ¿Eso estaba pasando, Jorge?
Aquí en Tazarte.
Sí, la zona de Tazarte, Tazartico, Gugui.
Gugui, mire, Gugui, no sé si usted conoce la zona, Gugui está bastante lejos de aquí, no está aquí a la vuelta de la esquina. Y la influencia que nosotros tenemos aquí no es porque la gente que vaya a Gugui o no vaya a Gugui, eso a nosotros no nos afecta para nada. El problema aquí es que al no dejar que aquí el pueblo se desarrollara, ni agrícola ni urbanística, el desarrollo urbanístico del barrio, ni en la playa se hiciera nada, pues lo que hemos tenido es una avalancha de gente que viene en plan fin de semana, aquí voy, aquí hago lo que me da la gana y me marcho y aquí les queda todo el paquete, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente del barrio, de eso sí le puedo dar fe, de que la gente está toda en contra de eso, sobre todo los fines de semana y en Semana Santa y cuando el confinamiento, que esto era, el confinamiento era para nosotros los que estábamos aquí, pero los que venían de fuera no, esos podían estar en la playa y no había autoridades que les dijeran que se marcharan ni nada de nada y eso es lo que está pasando. Ahora mismo aquí la gente del barrio queremos ir a la playa un fin de semana y no podemos porque no tenemos dónde aparcar, porque desde el viernes se llena todo ese barranco ahí abajo de caravanas y coches.
Eso, por ejemplo, en Gugui no pasa, ¿no?
No, en Gugui no puede llegar los coches.
Lo complicado que es el acceso.
Sí, pero también también han tenido que ir ya las autoridades a desalojar a la gente de allí porque se formaban macro fiestas ahí también en las playas aquellas. Claro, eso ustedes lo sabrá, igual que yo, que salió en la prensa no hace mucho.
Sí, efectivamente. ¿Y consideran ustedes que a lo mejor a través de este nivel de protección se puede evitar esta zona tan colmatada, que sabemos que lo hay, que hay muchos barcos que llevan ahí a muchos visitantes a esa playa. Y otros deciden ir caminando, que es difícil, ¿no? A ver,
que eso es estupendo. Es estupendo que podamos disfrutar de los lugares que tenemos. Es estupendo. El que pueda ir, que vaya. Ahora, que establezcan un orden y unas normas para la gente que va ahí. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estábamos comentando. El problema es que se incluya los barrios de Tazarte y Tazartico en ese parque nacional supuesto que se puede hacer cualquier día. Y eso sí que nos va a perjudicar bastante después.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros queríamos pulsar la opinión de un vecino de la zona para saber saber poco, pues, cómo han recibido esta noticia, y lo hemos hecho con Jorge Medina. Jorge, gracias por atendernos. Un abrazo.
Venga, igualmente.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
No quería que aquel día de verano terminase nunca. Inolvidable. Aunque creo que lo alargué demasiado. Tanto que al día siguiente me salieron estas manchitas del sol. Pero ahora, gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación consigue eliminar todo tipo de manchas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Bueno, pues una de las grandes funciones que tienen los especialistas no solamente es la atención sanitaria a cualquier ciudadano, sobre todo la investigación, precisamente para abrir nuevos caminos e intentar de la mejor forma posible, pues evitar cualquier tipo o neutralizar cualquier tipo de patología, ¿no? Nosotros vamos a hablar con Carolina Romero, ella es investigadora en neurociencia, doctorada en psicología clínica, y es especialista de HPS. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, gracias.
Pues nada, para nosotros es un placer hablar con usted. Y además nos gustaría que nos contara cuál es la línea de investigación que consideramos que es fundamental y sobre todo muy interesante para los pacientes oncológicos. Un poco en qué consiste esta línea de investigación y sobre todo qué te motivó a comenzarla, a iniciarla, Carolina.
Sí, bueno, este proyecto es un proyecto de neuromodulación para la reducción del dolor tras la quimioterapia. Cuando hablamos de dolor, hablamos de sensaciones extrañas en las extremidades, puede ser en las manos o en los pies, como hormigueo, pérdida de sensibilidad, entumecimiento. Esto provoca, bueno, pérdida de equilibrio, se les caen las cosas de las manos. Es una sensación bastante limitante en la calidad de vida del paciente. Y no solamente eso, sino también afecta a otras variables, como puede ser, pues, el estado de ánimo, la calidad de sueño, muchísimas otras dificultades con las que se encuentra el paciente tras haber pasado por un cáncer, haberlo superado y tras haber pasado la quimioterapia, incluso durante la quimioterapia.
Uh-huh. ¿Y cómo se hace un poco? ¿Cómo es esto de la neuromodulación? ¿Exactamente qué es? Porque me parece, la verdad es que me parece bastante interesante el asunto, Carolina.
Sí, en realidad es aprender a cambiar la percepción del dolor mediante técnicas no invasivas, no dolorosas y no farmacológicas. En este caso es con la estimulación eléctrica transcraneal y con el neurofeedback. Ambas técnicas, como decíamos, son no farmacológicas, no invasivas, no dolorosas. Pretenden que el paciente aprenda, o sea, es un entrenamiento. Se requiere un número de sesiones mínimas, en casi toda la literatura científica son 20 sesiones, como para que podamos aprender a modular la actividad cerebral y crear nuevos circuitos, que tengamos diferentes tipos de ondas en el cerebro, porque digamos que hay zonas relacionadas con el dolor y también un tipo de ondas relacionadas con el bienestar, la calidad de vida, la salud. Entonces, claro, bueno, sí.
Es que Carolina, la verdad que me parece súper cautivador lo que estás hablando porque, digamos, lo estamos circunscribiendo, ¿no? A pacientes oncológicos, pero a tenor de lo que nos estás diciendo, esto yo creo que también se puede extrapolar a cualquier otro tipo de paciente que tiene un dolor determinado, ¿no?
Sí,
se me viene la migraña, por ejemplo, se me viene ahora la migraña.
Por supuesto, para migraña, TDAH, neuralgia del trigémino, hay muchísimas otras patologías que cada vez ya van teniendo más evidencia con este tipo de recursos terapéuticos, como puede ser la la neuromodulación con neurofeedback y estimulación eléctrica.
Y consiste en cambiar, no sé si utilizo bien la terminología, las terminaciones nerviosas o los conductos nerviosos para que de alguna manera el cerebro no note ese dolor y no se pueda representar en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, un poco es así.
Sí, un poco así. O sea, el estimulador lo que hace es inhibir, se usan dos electrodos que con una corriente mínima, directa, y que se siente como unas cosquillitas en el cuero cabelludo, y lo que hace es inhibir una zona relacionada con el dolor y estimular otra zona relacionada, pues eso, con el bienestar, la calidad de vida, el buen estado de ánimo. Y entonces, bueno, se necesita un número de sesiones, porque no es una pastillita que te tomas un día, sino que realmente tiene que ser sistemático. Y el neurofeedback lo que hace es que no te estimula, sino que te lee a tiempo real tu actividad cerebral. Entonces, como el cerebro aprende por recompensa, digamos que el sistema te devuelve una música o un puede ser una carrera de barcos, puede ser un puzzle, algo en el que tú aprendas cómo el barco camina, tú aprendes cómo está tu funcionalidad cerebral, cómo te sientes, cómo estás respirando, y entonces poco a poco vas aprendiendo a tener más ese tipo de actividad cerebral, a tener más ese tipo de ondas, ¿no? En este caso trabajamos con la onda sensoriomotora, digamos como si tuviéramos una diadema que va de oreja a oreja en la cabeza. Esa zona está representada por el homúnculo, o sea, es una zona que tiene mucha, donde percibimos la sensación en el cuerpo, y está relacionada con la atención plena del golfista, una atención plena y relajada. Entonces lo que queremos es que el paciente pues cambie esa percepción de la sensación del cuerpo y tenga más ese tipo de ondas.
Pero para todas las áreas de la salud, ¿no? Esto se puede aplicar para todas las áreas de la salud perfectamente.
Sí, por supuesto. Es un aprendizaje, es un entrenamiento.
Bueno, Carolina, me parece ciencia ficción, de verdad, lo que me estás contando.
Pues es muy antiguo realmente, y desde los años 40, 60, ya se empezaban a hacer estudios con las ondas alfa. Nosotros podemos aprender a entrar en ese tipo de ondas. Normalmente el estrés, por ejemplo, está relacionado con una falta de flexibilidad cognitiva. Sabes que muchas veces estás en beta porque tienes que solucionar problemas, cruzar una calle, y luego llegas a casa y dices, me voy a relajar, y no logras entrar en alfa, sino que sigue tu cerebro en beta, pues rumiando, con mucha preocupación. Entonces, se trata de tener esa flexibilidad para pasar de unas ondas a otras.
Sí, es que te estoy escuchando atentamente. ¿Y tiene resultados a partir de cuando? Nos dice que son unas 20 sesiones aproximadamente, pero ¿cuándo empezamos a ver ya ciertos resultados, ¿no?, de que esto funciona, esto va bien?
Sí, depende. Hay personas que lo notan enseguida, pero es un entrenamiento. Entonces, como mínimo se necesitan 20 sesiones de neurofeedback. En otros países, bueno, esto comenzó lo del el neurofeedback para la neuropatía periférica por la quimio. Empezó en Estados Unidos con la doctora Prinsloo en el MD Anderson Cancer Center, que digamos que hizo un estudio con 60 pacientes y vieron que realmente cambiaron la percepción de la parestesia. Y bueno, se hizo el estudio luego 3 meses después y continúan los efectos. O sea que realmente a largo plazo también funciona.
Es decir, podemos cambiar el dolor, la ansiedad, cualquier tipo de patología, ¿no?, los efectos de cualquier tipo de patología, a través de diferentes estímulos en nuestro cerebro para tener sensaciones más placenteras.
Sí, para aprender a cambiar la actividad cerebral, porque digamos, para que haya lo que decíamos antes, el SMR, esa onda sensoriomotora de la atención relajada del golfista, podemos hacer que haya más actividad de ese tipo en nuestro cerebro. Entonces se trata de entrenarse.
Los pacientes tienen que pagar algo para hacer esto, y de qué manera, si hay alguien que nos está escuchando, ¿no?
Está
aprendiendo mucho, ¿qué tendría que hacer?
Sí, es totalmente gratuito, forma parte de mi tesis doctoral, la estoy haciendo en la Universidad de La Laguna, que mis tutores son el doctor José Luis González Mora, catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna, y también el doctor Wenceslao Peñates Castro, catedrático del Departamento de Psicología Clínica, y como es una tesis doctoral y es un estudio de investigación, es totalmente gratuito. Contamos con la colaboración de los alumnos de la PSOA que están en práctica y son ellos los que están llevando a cabo el método, y por supuesto con Hospitales Perpetuo Socorro, que la verdad que ha mostrado un interés loable por las neurociencias, con el doctor doctor Jorge Delgado, también neurólogo, que ha ayudado y colaborado muchísimo en este proyecto. Y bueno, todavía están a tiempo de inscribirse las personas que sufran estos síntomas tras la quimioterapia y no sea por diabetes, porque eso sería un criterio de exclusión. Y bueno, pasaría a lista de espera, pero puede todavía beneficiarse.
Pues ponerse en contacto con HPS, Hospital Perpetuo Socorro. Seguiremos hablando de este asunto, que la verdad es que me ha maravillado, me ha interesado muchísimo en otra ocasión. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, Carolina.
Igualmente, gracias.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.